Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Girón, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal, muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión se desarrollará el tema El inicio de una nueva vida desde la concepción hasta el nacimiento. Desarrollarás habilidades integrales para la vida del área de ciencias naturales y tecnología y aprenderás cómo es el desarrollo del bebé durante el embarazo y algunos consejos que te pueden ser útiles en el embarazo. Te motivo a prestar atención. La relación con nuestra familia comienza antes de nuestro nacimiento, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. El bebé antes de nacer ya es un ser único que patea, dobla su cuerpo, gira, tiene hipo y se chupa el dedo. Aquí empieza el camino de crecimiento y desarrollo. El embarazo dura 9 meses. Durante este tiempo, el cuerpo del bebé se desarrolla y se prepara para nacer. Ahora te describiré características durante los 9 meses, por trimestre. Del primer al tercer mes es el periodo donde se comienzan a formar algunos órganos, tales como el corazón, los pulmones, los brazos, las piernas, los párpados y los dedos. Del cuarto al sexto mes es cuando el bebé ya puede abrir y cerrar la boca. En la cara ya se distinguen las orejas, la nariz y los ojos. El bebé es capaz de sentir y escuchar los sonidos del cuerpo de la madre, por eso es recomendable hablarle y cantarle en un tono suave y agradable. Así se sentirá querido y reconocerá las voces de sus padres al nacer. En el último trimestre, del séptimo al noveno mes, el cuerpo del bebé termina de formarse y se prepara para la vida fuera del cuerpo de la madre. Los pulmones terminan de desarrollarse y se preparan para respirar el aire. El nacimiento ocurre normalmente al final del noveno mes de embarazo. Muy bien. Además, responderé la siguiente pregunta interesante para ampliar los conocimientos del tema. ¿Qué contribuye al desarrollo del bebé durante el embarazo? Primero, la alimentación adecuada de la madre. Segundo, la salud de la madre durante el embarazo. Tercero, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, drogas, cigarros o medicinas sin receta médica. Cuarto, el cariño del padre y la madre le demuestran como decirle palabras cariñosas a la niña o el niño que está dentro de la madre, en pleno desarrollo. Esto ayuda a que se sienta querido y tenga confianza en sus padres al momento de nacer. ¡Excelente! Recuerda que también es importante tomar en cuenta algunos consejos necesarios para obtener un buen embarazo. Primero, la dieta de la madre debe ser balanceada. Es necesario comer un poquito de todo para fortalecer al bebé. También tomar suficiente agua para estar bien hidratada. Segundo, descansar lo suficiente y evitar el ejercicio fuerte. Tercero, usar ropa adecuada que no apriete el vientre de la madre. Cuarto, asistir al centro de salud si se presenta alguna molestia. ¿Qué te parece si realizas un ejercicio utilizando tu cuaderno o una hoja en blanco que tengas a la mano, escribiendo o identificando las situaciones según su tipo, tales como inadecuadas como las adecuadas. Empecemos. Primero, mover muebles pesados. Segundo, comer frutas y verduras todos los días. Tercero, consumir bebidas alcohólicas. Cuarto, comer chucherías. Quinto, hablarle al bebé expresándole cariño. Sexto, utilizar ropa cómoda que no quede apretada. Séptimo, tomar mucha agua pura para estar hidratada. Espero hayas podido escribir cada una de estas situaciones e irlas identificando, tanto las inadecuadas como las adecuadas. Recuerda que también es importante tomar en cuenta y considerar estos aspectos importantes. Espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Recuerda que el inicio de una nueva vida es desde la concepción hasta el nacimiento. Es tiempo de despedirme. La sesión ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para tu cuidado personal y el de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Como padres, preguntemos a nuestros hijos e hijas cómo se sienten, si les preocupa algo, para ayudarles a sobrellevar una situación que probablemente no comprenden. Ellos buscan atención, apoyo y tranquilidad en nosotros. Escucharlos con atención, sin interrumpirlos, haciéndoles saber que sus sentimientos son válidos, les dará consuelo y se sentirán bien. Juntos entremos adelante, quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Kierto ojatakala chapan hajunkayewal kentahinin nochashmi, inchakaha kakashachke, vistekoline bisuni, ekolino oki, ekolikishpentaki, chauskantikechopchika halepakina oj, kapija kasirchke, dikatartatirchke watch, hokepochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Esta es su sección Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Si usted tiene algún joven con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar el área de atención, creatividad y emprendimiento. Hoy trabajaremos las características emprendedoras personales. Y comenzando con el tema, tenemos las metas. ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Será que te propones tú cada día que te levantas una meta nueva? ¿O todos los días que pasan son iguales y sientes que la semana, los años se te pasan? Es momento de detenernos y de crear una meta. La siguiente característica emprendedora es planificar. Hacer un listado de actividades de qué es lo que necesitas hacer para llevar a cabo también tu meta. Otra característica de todo emprendedor es buscar oportunidades. Tener esa iniciativa para encontrar siempre esa oportunidad de negocio que tú puedas hacer. También es importante reconocer que siempre va a existir un riesgo, que no todo es fácil. Pero sin embargo, el riesgo debe ser moderado. Todos tenemos estas características emprendedoras personales. Lo que necesitamos es identificar cuál de ellas la tenemos más débil. Ahora es tu turno. Necesitas buscar cuál es tu meta principal. Tienes que buscar en tu interior. Busca ese desafío, esa meta que quieras cumplir, algo novedoso que quieras hacer. Algo que quieras cambiar. No olvides siempre informarte acerca de cómo poder lograrlo. Planifícalo lo más que puedas. Y sobre todo, no esperes a que la oportunidad llegue a tu casa. Recuerda que necesitamos buscar las oportunidades. Y recuerda, lavarte bien las manos con suficiente agua y jabón. Y si no tenemos en casa, pues podemos utilizar gel a base de alcohol. Utiliza siempre tu mascarilla y, sobre todo, cuídate mucho. a ti, a tu familia, a todos tus seres queridos. Cuidémonos todos, cuidémonos como una gran familia, cuidémonos como una sola nación, Guatemala, porque juntos saldremos adelante.
Katoqel tuqay ansan qonen sach bilayon yuchil ke afnikite kunchingo koelash pakarto ahay
san junt banil tuchot tuchin juntia bil tuibil shnasbil.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión aprenderán la resta prestando. Colaboramos con el vecino en el área de matemáticas y desarrollarás habilidades de lógica, memoria y atención. Te motivo a poner mucha atención. En esta sesión aprenderás a quitar una cantidad de otra. Te pongo un reto. Ayudemos a Fernando a resolver esta situación. Fíjate que en casa, mi vecino llamado Fernando lleva un camión de 715 canastos con fruta y en el mercado él descarga 248 canastos. ¿Qué operación debe de hacer don Fernando? Una resta. Muy bien. En esta resta, veremos cómo las centenas y las decenas están dispuestas a colaborar con el vecino. Las centenas darán préstamos a las decenas y las decenas a las unidades. Veamos un ejemplo. En esta sesión, aprenderemos cómo realizar la resta prestando. Pero antes, recordemos qué es una resta. La resta consiste en calcular la diferencia que hay entre dos números. Estos números se llaman minuendo y sustraendo, y al resultado se le llama diferencia. Resolvamos la actividad. Para ello vamos a utilizar tapones o cualquier objeto o cosa que tengas en casa. Pueden ser cucharas, tenedores. Y esto nos servirá para apoyarnos a restar. Ahora veamos el ejemplo. Daniel vende naranjas en el mercado y él es un mi vecino. Él lleva 83 naranjas al mercado y cuando regresa vendió 49. ¿Cuántas naranjas le sobran? Para responder el siguiente problema, debemos de realizar los siguientes pasos. El primero, escribimos los números 83 y 49 en columnas, ordenando decena bajo decena y unidad bajo unidad. El siguiente paso es que debemos restar las unidades. El 3 menos el 9, como el 3 es menor que 9, no podemos restarle la cantidad mayor. Entonces aquí es donde el vecino le presta 1 a la columna siguiente para que acompañe al 3. El 3 se convierte en 13. Ahora sí podemos restar las unidades. Pon tus tapones en la mesa o el material que tú hayas elegido. Pueden ser las cucharas y los tenedores. 13 tenedores o cucharas menos los 9 es igual a 4. Ahora vamos a restar las decenas. El 8 queda en valor de 7. Restemos ahora 7 menos 4 es igual a 3. ¿Cuál fue el resultado? Muy bien, Daniel le sobran 34 naranjas. Recuerda siempre que el minuendo debe de ser mayor que el sustraendo. Y el resultado se llamará siempre diferencia. Ahora veamos otro ejemplo de tres cantidades. Doña Lupe, mi vecina, hace tamales todos los sábados. Y dice que ella, este sábado que pasó, hizo 233 tamales y vendió 225. ¿Cuántos tamales le sobraron? Para responder, tenemos que restar 273 menos 225. Escribamos en columna los números 273 y 225. Primero los ordenamos centena bajo centena, decena bajo decena y unidad bajo unidad. Restemos las unidades. 3 menos 5. 3 es más pequeño que 5. Entonces tomamos al vecino prestado 1 de la columna siguiente. El 3 toma el valor de 3 y restamos. Nuevamente utiliza el material que tú hayas elegido para poder apoyarte. 13 menos 5 es igual a 8. Ahora restemos las decenas. 7, como le prestó 1 al 3, quedó en valor de 6. Entonces tenemos 6 menos 2, que es igual a 4. Y luego 2 menos 2, 0. El resultado es que a Doña Lupe le sobraron 48 tamales. Recordemos el orden de la matemática, que es muy importante, porque servirá para realizar otras operaciones como la resta. Debemos recordar que se inician las unidades con unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Esta sesión ha finalizado. Les esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para tu cuidado personal y de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre. De manera tranquila, decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Ninrali yu ameh likawilal linjunkabal ut Guatemala.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Yo soy Eduardo Satz y en esta oportunidad desarrollaré el tema La resiliencia ante las dificultades correspondiente al área de productividad y desarrollo del grado de primero y segundo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüística, percepción, memoria y atención. Vamos a iniciar con un breve relato para poder desarrollar el tema. Manuel y María, con su hijo Eduardo, de 14 años, habitan en el denominado Corredor Seco y han decidido salir de su comunidad. La principal causa es la falta de alimentos debido a la escasa cosecha que han tenido en los últimos años. Esta área abarca parte de Quiché, Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, donde vive el 11% de los más de 16 millones de habitantes del país. Esta zona geográfica se caracteriza por un alto índice de desnutrición, pobreza y degradación de los recursos naturales. Son algunos de los efectos de la sequía prolongada en la zona semiárida del país. Ahora viene la pregunta: ¿qué podría hacer esta familia para generar ingreso en vez de depender solamente de las cosechas? Vamos a iniciar entonces identificando los problemas que sufre la familia. Tenemos la falta y escasez de alimentos y cosechas. ¿A qué nos lleva esto? A una pobreza y desnutrición extrema. ¿Pero por qué surge este problema? Por el cambio climático. ¿Y sabes qué es el cambio climático? Pues nada más son las alteraciones que sufre la atmósfera, es decir, toda la Tierra, a causa de la contaminación del hombre, es decir, nosotros como humanos. Ellos se desplazan a otro lugar y a eso se le llama emigración, cuando se van del país. Las personas, cuando emigran, no se van con el fin de permanecer en otro lugar, sino con el objetivo de generar ingresos y así poder mantener a su familia. Hay que tener mucho cuidado con la emigración, porque se arriesga la vida al irse de forma ilegal, lo que comúnmente escuchamos de mojado. No tenemos la certeza de que va a llegar la persona a un buen lugar. Ya identificamos los problemas. ¿Qué soluciones le vamos a dar a la familia? La familia debe de actuar con resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona para poder enfrentarse de forma optimista ante los problemas y así poder resolverlos. Una persona con resiliencia presenta varias características y las voy a mencionar. Son conscientes de sus habilidades y potencialidades, es decir, creen que pueden hacer las cosas. Son creativas porque buscan la solución más factible o la más correcta para responder a los problemas. Ven las dificultades como una oportunidad para aprender. Es decir, son personas valientes porque se enfrentan al problema. Ven la vida con objetividad. Es decir, se centran en el problema como tal. Analizan sus consecuencias y sus beneficios. Y son personas optimistas. Una persona optimista es aquella que ve y juzga las cosas y situaciones en su sentido más favorable. La segunda opción que le podemos dar a la familia es la creación de proyectos. Pero para crear un proyecto debemos de seguir una serie de pasos. Recuerda que un proyecto es un proceso y un proceso es el orden de pasos que tiene como objetivo un resultado concreto. La familia entonces debe de realizar un proyecto familiar y va a iniciar con el diagnóstico. El diagnóstico es el acto por el cual se reconoce y se identifican los problemas. Asimismo, se le dan las posibles soluciones. Hay un análisis de viabilidad. Esto permite estudiar y determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces, debemos de hacernos la pregunta, ¿es posible realizar el proyecto? Si responde sí, es viable el proyecto. De ahí viene la ejecución. Ya es cumplir con el proyecto como tal. Ahora, ¿qué proyecto puede realizar la familia que no sea solamente las cosechas? En el corredor seco hay mucha materia prima y en este caso encontramos las piedras. Las personas pueden trabajar artesanías con piedras. La familia de Eduardo puede realizar macetas con piedras. Necesita cemento y sus moldes, que los puede fabricar con material que se encuentra a su alrededor. Este es un proyecto que está diagnosticado, porque hay materia prima en el lugar donde ellos viven. ¿El análisis de viabilidad es posible? Sí es posible, porque ellos no recurrirían en más gastos. ¿Y ejecutarlo será de una forma fácil? Sí, porque los materiales están a su alrededor. Y asimismo pueden realizar diversidad de proyectos. Una de ellas, los huertos familiares. Los huertos familiares ayudarán a que pueda subsistir por sí sola. Como actividad de aprendizaje, puedes realizar en un cuaderno cómo pondrías en práctica la resiliencia en un problema personal, familiar o comunal en que te encuentres. Hemos llegado al fin. Recuerda lavarte las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Une hola ya vil coronavirus viti cha anma a hatish bokahach no yo ya tahi ni sa o pashu cha anma hone ya vil ti yet cha satish kat ahach bisno honush anma skawilal tai hsete titawin ila la to centro de salud agua ante haba.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Luis Francisco Salsimaj y en esta oportunidad desarrollaré el tema El lenguaje del cuerpo, correspondiente al área de expresión artística de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. Si en casa contamos con algún joven con discapacidad, Este contenido le permitirá desarrollar sus habilidades artísticas. El uso de códigos para comunicarnos ha evolucionado en el tiempo, desde el código Morse del telégrafo hasta los emoticones en 3D. Los emoticones del mundo digital se crearon para simular en forma abreviada expresiones faciales o gestos que trasladan el estado de ánimo de las personas. Los seres humanos podemos expresar emociones, pensamientos y sentimientos con gestos del rostro y movimientos del cuerpo. A este conjunto de movimientos le llamaremos comunicación no verbal. Hablemos un poco sobre los artistas guatemaltecos. Y es que en el teatro ha desarrollado grandes habilidades una actriz muy importante, Mónica Sarmientos. Ella es conocida en el teatro, radio y televisión nacional por su talento actoral y musical. Como actriz, ha trabajado con miles de expresiones faciales y corporales. Cada una de ellas transmite emociones, intenciones o sentimientos. En el lenguaje corporal, hablamos de algo muy importante como lo es la postura. Se trata de la forma como se coloca el cuerpo o alguna de sus partes para comunicar un mensaje. También hablamos de los gestos, que es la expresión del rostro con que se expresan sentimientos, emociones o intenciones. Un dato muy importante en el mundo del lenguaje corporal es la pantomima. Este es un subgénero dramático a través del cual se representa un mimodrama, es decir, se traslada un mensaje por medio de mímicas. Ahora, ¿qué nombre recibe el actor de un mimodrama? Al actor se le llama mimo, y uno de sus principales exponentes a nivel mundial fue el actor Charles Chaplin. Él ha destacado por sus habilidades en el cine mudo. Bien, ¿cómo vamos a aplicar estos conocimientos en casa? Buscaremos una caja y a ella la llamaremos caja de emociones. En ella incorporaremos tarjetas en las que escribiremos el nombre de cosas, canciones, personajes, público, programas de TV y otros. Nos reuniremos en familia, en un lugar donde se sientan cómodos para jugar. Formamos dos equipos según el número de integrantes de la familia. Ahora, seguimos las instrucciones para jugar. Un miembro del equipo extrae una tarjeta y deberá hacer que su equipo adivine lo que dice la tarjeta, utilizando únicamente gestos y movimientos del cuerpo. El tiempo máximo para adivinar es de 60 segundos. Gana el equipo que más aciertos tenga. Podemos usar música de fondo para hacer más alegre el momento de recreación en familia. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite expresar nuestros sentimientos, emociones o intenciones por medio del lenguaje corporal. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de aprendizaje. Recuerda quedarte en casa, protegerte y proteger a tu familia con responsabilidad, porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Una de las principales recomendaciones para mantener la calma es evitar la sobreinformación en las noticias o mensajes que pueden generar pánico. La situación definitivamente causa emociones negativas. Busque conversar con alguien sobre lo que sienta. Esto le permite expresarse y da la oportunidad de apoyar a la otra persona brindándole atención y escucha activa. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Tú misas coronavirus tierra y dices el chonet abe ni más tocir tu a estu chabón ni mis cachón catraba. Ochta a chot abe que los 20 segundos hostwich chaca cachón.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.